tenemos aquí de nuevo. Los invito a ponerse de pies. Vamos a entrar en la enseñanza de la tarde. Vamos a abrir la palabra a Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. Después del culto, el pastor Ignacio va a cerrar el culto y tiene algunos anuncios para nosotros también. Mateo capítulo 14, empezando en versículo 13, voy a pedir que la pastora ore por nosotros y también lee la palabra.
Amén. Dice así en Mateo 14, en el versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Pido, Señor, que en esta tarde que tú nos hables a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que podamos, Señor, escuchar el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros y la iglesia. Pido, Señor, que seamos receptibles a esta palabra, Señor, y obedientes a ella. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se puede sentar, mis hermanos. El título del mensaje en esta tarde es El llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia. Mirando esta historia, vamos a mirarla y creo que podemos observar la responsabilidad de la iglesia, el llamado de la iglesia, el mandato que Dios le da a la iglesia. Esta historia es una historia bien conocida por muchos, ¿verdad? Podemos encontrar esta historia en los 4 evangelios del Nuevo Testamento y dado un poquito diferente, más información en otras, pero vemos esta historia que nos recuerda que no hay nada imposible para Dios, que Él es el Dios de milagros. Él es el Dios que tiene compasión por el pueblo, un Dios que llama gente hacia Él. Y cuando miramos esta historia bien, podemos ver que las Escrituras nos dicen que había 5,000 hombres más sus familias. Algunos piensan que eran entre 15 y 20 mil personas, que estas personas tuvieron un encuentro con Jesús. Un encuentro que llenó toda necesidad que ellos tenían, la necesidad espiritual y también la necesidad física. Los discípulos se encuentran aquí con una situación seria, donde tienen que darle de comer a miles de personas, pero Jesús hace el milagro y el pueblo, la multitud, viene a conocer un Cristo que alcanza toda necesidad espiritual y física. Y me imagino que la gente se fue de ahí en ese día contentos, alegres, satisfechos, llenos, porque tuvieron un encuentro con Dios y vieron el poder de Dios sobre sus vidas. Me imagino que los discípulos estaban asombrados. ¡Wow! Hemos visto este milagro cara a cara. Lo hemos visto en nuestras manos como Cristo hizo. Dar de comer a una multitud con 5 panes y 2 peces. Y al final de todo vemos que Cristo es glorificado. Que el nombre de Jesús es glorificado. Es claro que Cristo ha hecho la obra. Mirando esta historia, veo el llamado de la iglesia. Veo el mandato sobre la iglesia, la responsabilidad sobre la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Bueno, usted y yo somos la iglesia. También entendemos que la iglesia se está reuniendo en este lugar y la iglesia es mundial, donde hay cristianos, ahí está el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. So, el mandato es para nosotros particularmente, es para nuestra iglesia también, pero también el llamado, lo entendemos, es para la iglesia de Jesús. Y vemos aquí que hay una responsabilidad sobre la iglesia, un mandato. Y cuando miramos esta historia bíblica, podemos ver el llamado de Dios sobre la iglesia. So, quiero mirar esta historia. Tengo 4 observaciones que quiero compartir con ustedes sobre el llamado de la iglesia. ¿Qué es el llamado de la iglesia mirando esta historia? Vamos con la enseñanza. La primera observación entonces es: el llamado de la iglesia es guiar a las personas a seguir a Cristo. Cuando miramos esta historia, vemos que la multitud está siguiendo a Cristo. Miles de ellos. Ellos fueron buscando de Él. Posiblemente la razón por la cual ellos estaban buscando de Cristo era algo personal. Era la necesidad de sanidad sobre sus cuerpos. Era liberación. O quién sabe, estaban interesados en las enseñanzas de Cristo. Vieron milagros. Querían ver más milagros. Y por esa razón, esta multitud estaba siguiendo a Cristo. Querían conocerlo a Él como un maestro y también ver la autoridad y el poder que estaba sobre Él, que venía de parte del Padre Celestial, de parte del cielo. Y delante de sus ojos ellos vieron este milagro, la multitud siguiendo a Cristo. La motivación de ellos seguir a Cristo, quién sabe cuál era, pero hemos entendido que estaban buscando enseñanzas y sanidad. Y ellos estaban, ¿qué? Respondiendo al llamado que estaba en su corazón a buscar a Dios. Porque recuérdate que las Escrituras nos enseñan a nosotros que es Dios que nos llama a nosotros. Yo entiendo que venimos a la iglesia buscando de Dios y hay un deseo en nosotros a buscar a Dios. Pero ¿quién pone el deseo? Es el Espíritu Santo, es Dios mismo, pone el deseo en nosotros a buscar a Él. Y a veces Él permite distintas cosas para nosotros reconocer que es Dios llamándonos a nosotros. Y hay muchos que están buscando de Dios y buscan de Dios por distintas razones. Hay algunos que buscan de Dios por la necesidad intelectual, la necesidad de poder analizarlo, entender que Dios es real. Y buscan a Dios porque quieren entender esto, Dios es real. Hay otros que buscan a Dios por la necesidad espiritual, que hay un vacío en el alma, hay un deseo de encontrarnos con nuestro Dios que es espiritual. Hay otros que buscan a Dios por la necesidad social, que se sienten solos, abandonados, se sienten que no tienen otras personas en su vida y por la necesidad social buscan comunidad y buscan a Dios por la necesidad de ese vacío en sus vidas. Hay otros que buscan a Dios porque tienen la necesidad de pertenecer a algo o entender el propósito en cual ellos tienen en este mundo. Buscan a Dios por esa razón. Pero cuando hemos entendido que la multitud está buscando a Dios, si la motivación es personal, si es para mirar, pero hay algo que en ellos que está hablando a buscar a Dios, y es Dios mismo. En medio de este concepto, en medio de pensar esto, que hay una multitud buscando a Dios, ¿qué es el llamado de la iglesia? El llamado de la iglesia es guiar a las personas a seguir a Cristo. La iglesia necesita preparar un ambiente seguro para que las personas se acerquen a Jesús. Hemos entendido esto, que ellos tengan un encuentro con Dios, y nuestro trabajo es preparar un ambiente seguro para que las personas se encuentren con Jesús. El llamado de la iglesia no es promover individuos, no es promover dones, no es promover venga a mi iglesia porque en mi iglesia se canta bien. Ven a mi iglesia porque mi iglesia se enseña bien. Ven a mi iglesia porque mi iglesia es organizada. Ven a mi iglesia porque mi iglesia... No, no, el trabajo de nosotros no es promover la iglesia o nada dentro de la iglesia. Nuestro trabajo es promover a Jesucristo. Entender esto bien. Ah, esto es lo que Dios nos llama. En más, las escrituras nos dice, Jesús mismo hablando, Juan 12:32. Y yo cuando sea levantado de la tierra, y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Me encanta en inglés, suena bien. En inglés dice, when I am lifted up, I will draw all men unto me. Entender que levantando el nombre de Jesús es suficiente para atraer toda persona hacia Él. Y esa palabra toda persona en lenguaje original tiene que ver con toda generación, todo tiempo, todo lenguaje, toda cultura, todos al lado, todos llamados hacia Cristo Jesús. Nuestro trabajo no es promover dones ni personas ni ministerio, pero promover el nombre de Jesús porque es suficiente alcanzar el perdido. Nuestro trabajo no es promover aún reglas. A veces queremos promover reglas. Si usted quiere ser cristiano, tiene que hacer esto. Si quiere ser cristiano, tiene que hacer lo otro. Y hemos tratado poner el evangelio en un lugar donde no cabe ahí. Nuestro trabajo no es promover reglas, es que promover a Cristo. Aún el apóstol Pablo dijo esto. Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo nos capacitó como ministros de nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Nuestro trabajo no es promover reglas, pero es promover a Cristo. Nuestro trabajo no es promover un servicio religioso. Estos tipos de oraciones, estos tipos de lecturas, no es promover esas cosas, porque eso solamente es algo religioso, algo de rutina. Nosotros debemos de levantar el nombre de Jesús, porque es el nombre de Jesús que atrae las personas hacia ellos. Tenemos que tener cuidado en promover el evangelio. No debemos de preparar un ambiente que manipula a las personas a tener un encuentro con Dios. Hay algunos que están predicando, ven tal y como es, busca de Cristo y ahí termina la cosa. Usted me ha escuchado a mí decir, ven como es. Pero aquí un encuentro con Cristo que empieza adentro, termina afuera, trae cambio. Un encuentro con Cristo tiene que traernos al arrepentimiento, que es cambio de vida. Si estamos predicando simplemente un evangelio que es shallow, que no tiene profundidad, que no trae cambio, no es el evangelio completo. Hemos entendido que Dios está llamando un pueblo hacia Él, pero es para cambio de vida. Y tenemos que tener cuidado que no estamos manipulando gente a llegar a Cristo por medio de ven tal y como es y tranquilo, no se preocupe, no hay necesidad de hacer ningún tipo de cambio. No, en las manos de Dios hay cambio en nuestras vidas. El Espíritu de Dios obrará algo en nosotros para hacer los cambios necesarios. Pero la razón por la cual nos acercamos a Jesús es porque entendemos que hay algo en nosotros que necesita cambio. Y este debe de ser el mensaje del Evangelio de Cristo. Tenemos que entender esto. Hay algunos que dicen, ven a Cristo que Él te va a prosperar, que Él te va a bendecir. Él te va a dar la casa y el carro y el trabajo que usted necesita. Tenemos que cuidarnos de esto, tratando de manipular a la gente a llegar a Cristo. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando no reciben la casa, ni el carro, ni el trabajo nuevo, van a decir, ¿dónde está Cristo? Han sido enseñados mal y por eso se encuentra con una religión que no edifica. No, es una religión que trae la letra, que mata. Pero cuando hemos entendido que acercarnos a Cristo sí nos prospera, pero prospera el alma. Nos trae gozo y paz en toda situación. Y sí, Dios da, bendito sea el nombre de Dios. Y si Él quita, bendito sea el nombre de Dios. No le estamos sirviendo a Dios por algo material o algo particular o una prosperidad. No, le servimos a Cristo porque en el nombre de Él hay salvación. Y nos acercamos a Él porque necesitamos la salvación de nuestras almas y el cambio de nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado. Porque tenemos que acercar gente a Cristo. Aún tenemos que tener cuidado de decirle a la gente, mira, ven a Cristo que Él va a arreglar tu matrimonio. Decimos a la gente, ven, ven, Él va a arreglar tu matrimonio. Hemos entendido que dos personas que llegan en un acuerdo y buscan a Dios y se someten a la voluntad de Dios para sus vidas, Dios puede salvar ese matrimonio. Sin duda. Pero aún en la iglesia, aún buscando de Dios, si es uno que dice que no, es bien difícil arreglar ese matrimonio. Son dos personas que tienen que decir, nos sometemos a nuestro Señor y nuestro Salvador. Que su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Ahí se puede cultivar el amor. Ahí se puede cultivar la armonía. Ahí se puede cultivar el beso suave del matrimonio. ¿Por qué? Porque hemos entendido que dos han dicho amén a la voluntad de Dios. Vamos a rescatar este matrimonio. Pero cuidar de decir, no, no, Dios puede hacerlo por ti. Si nosotros no lo estamos anhelando y trabajando para esto, tampoco lo vamos a lograr. Y la iglesia dice, el llamado de la iglesia es promover el evangelio de Cristo. Levantar el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo hay poder para salvar, hay poder para sanar, hay poder para liberar, hay poder para cambiar nuestro lamento en baile. Sí, en Él hay gozo, en Él hay paz. Él es el dador de la vida y Él es el que da propósito. Y en Él podemos encontrar lo que nosotros necesitamos. Y como la iglesia, tenemos que preparar un ambiente donde las personas se pueden encontrar con Cristo Jesús. Me encanta que Jesús dijo, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Ese es nuestro trabajo, levantar el nombre de Jesús. Me encanta que Jesús trae a Él toda persona, el inteligente y el hombre común, el rico y el pobre, el enfermo y el sano, toda raíz, toda raza, toda lengua, toda cultura y toda generación es llamado por Cristo. Y en Él podemos encontrar lo que nosotros necesitamos. Y el trabajo y el llamado de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es cultivar un lugar seguro para que toda persona pueda escuchar las palabras de Jesús cuando Él dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Preparar un ambiente donde la persona puede escuchar Jesús tocando a su puerta, Jesús tocando a su corazón y ellos conociendo el nombre de Jesús, que significa Él salva. Ellos ahí se van a encontrar con el Cristo Todopoderoso. Esto es el llamado de la iglesia, dirigir personas hacia Jesús. Cuando miramos esta historia, encontramos la multitud buscando a Cristo. Posiblemente usted está aquí en este día. Posiblemente usted está aquí en este día y no conoce a Cristo o está lejos de Cristo. No te podemos presentar una iglesia perfecta, ni te podemos presentar familias perfectas, ni líderes perfectos, ni pastores perfectos, pero sí te podemos presentar un Salvador perfecto y su nombre es Jesús. Y este es el llamado de la iglesia, levantar el nombre de Jesús en alto y Él va a traer toda persona hacia Él. Y la iglesia dice, y para nosotros como iglesia, tenemos que ser intencional en asegurar que estamos compartiendo el evangelio con personas cerca de nosotros. Y simplemente no tenemos que traerle mucha teología ni mucho, no, no, simplemente decirle, el que te llama es Cristo Jesús. Simplemente no necesitamos ser predicadores para traerle este mensaje. Simplemente es el nombre de Jesús levantado que trae la gente hacia Él. Simplemente decirle, que usted necesita tener un encuentro con Cristo. An encounter with Jesus. Yo no puedo cambiar tu vida. Decirle a ellos, no puedo cambiar tu vida. Nuestra iglesia tampoco puede cambiar la vida de nadie. Pero el que ama y el que tiene todo poder y toda autoridad para rescatar y cambiar es Cristo Jesús. El nombre de Jesús es suficiente. Este es el llamado de la iglesia. Y la iglesia dice, cuando estamos hablando del llamado de la iglesia, hemos entendido que el llamado de la iglesia es guiar personas a seguir a Cristo. Número dos, el llamado de la iglesia es cuidar de otros. Es cuidar de otros. Cuando miramos esta historia, vemos que había unos 15 a 20 mil personas en necesidad. Vemos que los discípulos decían a Jesús, vamos a despedir la gente, que ellos busquen comida en estas ciudades. Y Jesús le dice, vamos, dale a ellos de comer. Hay una enseñanza ahí para nosotros. El llamado de la iglesia es cuidar a otros. Cuidar a otros. Había un gran hambre espiritual dentro de esta multitud de miles, pero también había hambre física. El llamado de la iglesia es llegar a la necesidad de ese pueblo y suplir como Dios ha suplido para nosotros. Jesús nos muestra esto. Él no le dice a los discípulos vamos a despedir las personas, pero Él le dice vamos a suplir para ellos. Como iglesia estamos llamados a no apartar los ojos de la necesidad, sino cuidar de otros. Y la iglesia dice, alguien dijo, no todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. No todos podemos hacer grandes cosas, pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor. El llamado de la iglesia es cuidar y hacer lo que es justo, pararnos para lo justo, para lo bien. Entender que Dios nos está llamando para esto. Muchos hacen la justicia social su religión, pero no debe de ser nuestra religión la justicia social, pero es un resultado de entender que Dios ha sido bueno con nosotros y ahora debemos ser buenos con otros. Y como Dios ha suplido nuestra necesidad, entender que también Dios nos ha llamado a suplir la necesidad de otros. Me encanta lo que el profeta Isaías escribe en el primer capítulo, versículo 17. Él dice, aprende a hacer el bien. Busquen el juicio. Reprendan al opresor. Defiendan al huérfano. Amparen a la viuda. Cuando miramos aquí, vemos el opresor, el huérfano y la viuda. Personas que no se pueden defender ellos mismos. Personas que no pueden suplir. Y es el trabajo de la iglesia ayudar a ellos que no pueden suplir por ellos mismos. Ahora hay algunas, porque muchas personas pueden preguntar, pero hay tantas personas preguntando, pidiendo quién y quién no. Un modelo de seguir es cuando miramos algo o alguien, una situación, y vemos que ellos pueden pero no quieren. Es para nosotros una enseñanza que quién sabe, esto no es para mí ayudar aquí. Porque pueden y no quieren. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando hemos visto que alguien no puede y necesita, es el trabajo de la iglesia y decir, es que ellos no pueden y Dios me ha ayudado, vamos a ayudar. Eso es porque las escrituras no hablan de los huérfanos, de las viudas que no han sido cuidados por sus familias, ¿verdad? Por ellos que han sido que están pasando por tiempos de opresión. Hemos entendido que ahí la iglesia se tiene que levantar y reconocer que tenemos un llamado para cuidar de otros. La iglesia necesita dirigir con un espíritu de compasión. Necesitamos dirigir con un espíritu de compasión. Cuando miramos esta historia en Marcos capítulo 6, la misma historia, Jesús dice, tuve compasión por ellos porque lo vi a ellos como ovejas sin pastores. Había la compasión en nosotros y nosotros como iglesia, individuos, como iglesia, la iglesia de Cristo, tenemos que entender que debemos ser dirigidos por un espíritu de compasión. La iglesia está llamada a demostrar esta misma compasión. Hemos entendido que esto es algo que está para la iglesia, algo para nosotros, un llamado para nosotros, entender, andar con gente que necesitan de nosotros. Este es el llamado de la iglesia. Y la iglesia dice, el llamado, la iglesia está llamado a demostrar este mismo compasión, alimentar a los hambrientes, vestir a los desnudos, darle la bienvenida al extraño, cuidar a los enfermos, visitar a los encarcelados. Esto Jesús mismo nos dijo a nosotros, es el llamado de la iglesia. La iglesia necesita una comunidad de bondad, de amor, ser gentil hacia otros. Y vamos a representar a Cristo bien en esta iglesia, en esta tierra. La misericordia, alguien dijo esto, la misericordia es el fundamento mismo de la vida de la iglesia. La credibilidad de la iglesia se demuestra en la forma que enseña la misericordia y el amor compasivo. Ah. La misericordia es el fundamento mismo de la vida de la iglesia. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque hemos recibido la misericordia de Dios. Y el que ha recibido mucha gracia, da mucha gracia. Hemos entendido esto. Esto es el llamado de la iglesia. ¿Qué identifica a la iglesia de Cristo? ¿Qué identifica a la iglesia de Cristo? No nuestros dones, ni no nuestros títulos, pero cómo tratamos a los demás. Esto es lo que identifica la iglesia. Puede ser la posibilidad que nosotros no nos estamos gozando en totalidad de lo que es ser cristiano, porque hemos visto el cristianismo como algo solamente para mí. Ayúdame, sáname, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo debo de tener, porque no lo tengo. Y lo hemos hecho tanto para nosotros que no hemos olvidado que el llamado de la iglesia es también ayudar a otros. Puede ser que no nos hemos gozado de lo que es ser cristiano en la totalidad, porque solamente estamos pensando en nosotros. El vivir el evangelio no es solo interno, sino también externo. Es entender que hay algo lindo, un llamado especial a representar a Cristo en este mundo. Hacerlo como Él lo hizo por nosotros. En nuestro tiempo de necesidad, nos encontramos con Jesús, nos encontramos con Jesús. En nuestro tiempo de necesidad, ahí estaba Jesús. Y si Dios trae a alguien a nosotros con necesidad sincero, el llamado de la iglesia es cuidar de otros. Y la iglesia dice, esto es el llamado de la iglesia. Y lo vemos en las escrituras y lo vemos en las enseñanzas de Cristo. Y por eso tenemos que decir amén a lo que Dios nos llama a hacer. Y la iglesia dice, estamos hablando sobre el llamado de la iglesia. Entender que el llamado de la iglesia es dirigir a la multitud hacia Cristo. El llamado de la iglesia es cuidar de otros. Número 3, el llamado de la iglesia es caminar en fe. Es caminar en fe. Me encanta esta historia porque vemos el elemento de fe de forma especial. Vemos que aquí hay una necesidad de darle de comer a más de 15,000 personas. Y vemos que solamente hay 5 panes y 2 peces. El elemento de fe y el elemento de obediencia se necesita para ver, experimentar el milagro de Dios. Cuando miramos los discípulos, especialmente como la historia se dice en Juan, vemos los discípulos, uno lo mira de la perspectiva de la comida solamente. Uno dice, lo único que tenemos es 5 panes y 2 peces. Él le dice a Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer? Lo único que tenemos es 5 panes y 2 peces. Felipe lo mira de otra forma. Él dice, hay 15,000 personas. Necesitamos un salario de mitad de año para darle a ellos de comer. So, vemos la perspectiva de esos 2 discípulos. Yo estaba pensando, si cada persona recibe mitad de pescado, son 15,000 personas, por lo menos son 30,000 pescados que se necesita. 30,000 o 15,000 pedazos de pan, es mucho. Esa era la perspectiva mía, ¿verdad? Pero hemos entendido, el llamado de la iglesia es caminar en fe. ¿Cuántos saben que un poquito en las manos de Dios es suficiente? Un poquito se necesita en el elemento de fe. Lo que se necesita es creerle a Dios por su palabra. Y si hemos entendido lo que Dios dice, así será. Andaremos como una iglesia en fe, unas personas en fe, creyéndole a Dios por el llamado que está sobre nosotros, que es que andar en fe. Ustedes me han escuchado hablar de esta historia, es una de mis favoritas, pero es en Lucas capítulo 5, es la historia de Pedro, los redes vacíos. Y la escritura nos dice que Pedro estaba limpiando su red y la red estaba vacía. Él estaba pescando toda la noche y ni un pez. Y entonces Cristo viene y usa el bote de él para enseñar. Después de la enseñanza, Jesús le dice a Pedro, tira la red en aguas profundas. Y él le dice a Jesús, he pescado toda la noche, pero tú, por tu palabra echaré la red. Él pudo decir, yo conozco estas aguas bien, tú eres un buen maestro, pero yo conozco estas aguas. No dijo así, dijo, por tu palabra echaré la red. Ustedes conocen la historia, que la red estaba tan llena que tuvo que llamar a sus amigos para ayudarlo. Llega a los pies de Jesús y le dice, apártate de mí porque hombre pecador soy. Pero me imagino, pregunto, ¿cuántas personas han vivido una vida con su red vacía simplemente porque no querían responder al llamado o a la palabra de Dios de fe? Tira la red en aguas profundas. Me imagino cuántas personas al final de sus vidas van a terminar con su red vacía, porque Cristo quería enseñarle algo supernatural. Cristo quería suplir por su necesidad, enseñarle su poder, pero porque no lo vi como algo seguro, no confiaba en lo que Dios decía, no confiaba en su palabra. Lo sabía, lo entendía, pero no lo apliqué. Por eso estamos viviendo con la red vacía, no entendiendo que Dios quiere enseñarnos algo. Un poquito en las manos de Dios es mucho. Me imagino David, cuando él tenía la pelea con Goliat, él le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Lo único que él tenía es una honda y una piedra pequeña. Algo pequeño en las manos de Dios puede lograr mucho. Puede lograr mucho. Me encanta la historia de Moisés cuando él estaba cerca del mar. Él levanta su vara, extiende su mano sobre el mar y dividió el mar, y el pueblo andó sobre tierra seca. Un poquito en las manos de Dios puede lograr mucho. Me encanta lo que Dios le dice a Abraham. ¿Acaso existe para el Señor alguna cosa difícil? ¿Acaso? Como el pueblo de Dios hemos entendido que nuestro Dios es omnipotente, todopoderoso. Lo creemos por su palabra. Somos un pueblo de fe. O lo sabemos, pero no siempre andamos, no siempre confiamos. Quiero decirte en este día que un poquito en las manos de Dios puede lograr mucho. Poco es mucho cuando Dios está en él. Y quiero animarte en este día. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Confía en mí. ¿Qué es lo que Dios está hablando a su vida? Y te dice, confía en mí. Tú verás mi mano. Tú verás mi poder. Tú verás cómo yo voy a suplir. Tú verás cómo yo voy a darte lo que usted necesita cuando anda en fe. El llamado de la iglesia es caminar en fe. Quiero decirte en este día que no hay nada muy difícil para Cristo. Hay tiempos en nuestras vidas donde tenemos que asegurarnos que estamos acercándonos a Dios y creyéndole a Dios por lo imposible. Creyéndole a Dios. Quiero decirte que muchas veces en nuestras vidas donde hemos entendido que Dios está diciéndonos, confía en mí con tu dinero, confía en mí con tu tiempo, confía en mí con tus talentos, confía en mí. Tú vas a ver que en las cosas ordinarias voy a hacer cosas extraordinarias, voy a hacer cosas especiales, pero es Obediencia y fe en mi palabra. Lo poquito en las manos de Dios se hace mucho. Como iglesia estamos llamados a confiar en Dios. Quiero felicitar a los oficiales, los pastores y la iglesia, porque el lanzamiento de edificar este edificio no es algo poquito. Estamos hablando de un proyecto de $2 millones y todavía no lo tenemos completo. Estamos esperando porque hemos entendido que un poquito en las manos de Dios puede mucho. Y los felicito por decir amén. Le creemos a Dios que Dios nos ha llamado a edificar, a expandirnos, a hacer cosas para el reino de Dios. Y veremos si Dios ha hablado, veremos la mano de Dios, veremos el cumplimiento, veremos que Dios se va a glorificar, porque cuando tiene que ver con la fe, cuando tiene que ver con esperar, la bendición, aunque es para nosotros, es para glorificar el nombre de Jesús. Confiamos porque hemos entendido que no hay nada imposible para Él, y en la gloria es del Señor y la bendición es del pueblo. La gloria es del Señor, pero la bendición es nuestra. Por eso confiamos, por eso hemos entendido. Pero Dios nos dice, espera, confía, vamos a ver nuestras manos. Nos preguntamos cuántas veces no hemos perdido lo sobrenatural porque hemos elegido hacer las cosas de la forma natural. Y hemos perdido la oportunidad. Hemos perdido la oportunidad de ver lo que Dios quería hacer, de ver cómo Dios quería tumbar el gigante, o llenar las redes, o dividir el mal, ver cómo Dios quería hacerlo por nosotros. Pero tenemos que confiar en su palabra. Hemos escuchado muchas veces, pero confiamos. Hemos escuchado las enseñanzas, y yo entiendo que cuando viene el momento de aplicar, de vivir, cuando viene al momento de decir ya Dios, la forma tuya, no es siempre fácil, no es siempre fácil, pero si confiaremos, veremos la mano de Dios. Si tú hablas con personas que están en esto muchos años, te van a decir, lo único que nos ha ayudado durante estos tiempos es confiar en la palabra de Dios. Hay razón por la cual las escrituras nos dice, dichoso es el hombre que confía en la palabra de Dios. Hay razón por la cual la palabra nos enseña, confiar en Él. Y veremos su mano, veremos su gloria y veremos su poder. Quiero animarte en este día. ¿Qué es lo que Dios ha puesto delante de ti? ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Confiar. Somos un pueblo de fe. No somos un lugar religioso. No somos un lugar donde, en inglés se dice un social club, donde nos vamos a reunir todos los domingos. No, no. Aquí hay un poder divino que viene de parte del cielo y es para cada uno de nosotros. Porque usted y yo particularmente también somos la iglesia. Y Dios quiere que nosotros andemos con fe, con certeza y seguridad. Y la iglesia dice, el último punto en este día es, el llamado de la iglesia es responder, responder, decir, lo voy a hacer. Me imagino que este niño con su almuerzo de 5 panes y 2 peces, al principio estaba pensando, ¿should I give up my lunch? ¿Debo de dar mi almuerzo? ¿Verdad? Pero hemos entendido que Él respondió, y los discípulos también, el reto era grande. Jesús les dice, usted dale de comer, nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús levanta oración, bendice la comida y le dice a ellos, vete y reparte. Y las escrituras nos enseñan que el niño dio, y los discípulos también empezaron a hacer. Ellos respondieron y vieron el milagro y vieron la mano de Dios. Y cuando usted lee esta historia en los 4 evangelios, ahí no va a encontrar el nombre de este niño. No encuentra el nombre del niño. Aún en Hebreos capítulo 11, en la lista de héroes, ahí no se encuentra. Y el niño que dio los 5 panes y 2 peces, no se encuentra ahí. Pero qué lindo saber que Dios usa personas de todo tipo, pequeños, niños, adultos, pobres, ricos, personas de todo tiempo, de todo lugar. ¿Para qué? Para bendecir su nombre. Dios te está llamando, me está llamando a mí a responder, a decir: te necesito, Dios, confiar en ti, y veremos la mano de Dios de forma especial. Somos llamados a responder. Mira la oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Dónde estamos todos los días? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas? Y cuando respondemos bien, algunas cosas pasan. Y es para terminar a la enseñanza. Algunas cosas pasan cuando respondemos bien. La gente ve a Cristo. They see Jesus. Ven a Cristo, lo ven por quien Él es. Y Él es el que salva, Él es el que toca, Él es el que levanta y Él es el que rescata. Quiero decirte, cuando hacemos las cosas bien, cuando hemos entendido el llamado de la iglesia, un pueblo perdido se encuentra con un Cristo vivo. Y Él salva, sana y no solamente llega a la persona, pero prospera el toque de sus manos y le da aún más. Me encantan las escrituras porque esta historia nos enseña que había 12 canastas llenos de pan. Al final de ese día, quiero decirte en este día que lo que Cristo hace va a satisfacer todo aspecto de tu vida. Y al final tendrá aún más, aún más. Son para terminar entonces el llamado de la iglesia. Es que enseñar personas a Cristo. Guiarlos hacia Cristo, no manipular, no hablar de la iglesia, no hablar de dones ni de personas, pero es el nombre de Cristo el que es suficiente para salvar un mundo perdido. Quiero retarlos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien: mira, el que usted necesita es Cristo? Él es el único que puede traerte la paz de tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que le decimos a alguien: el que tú necesitas es Cristo para ayudarte en esta situación, dirigirte para lo mejor de tu vida? Este es el llamado de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste una compasión para alguien que estaba en necesidad? Si usted está viviendo esta vida y no siente ninguna compasión para ellos que están en necesidad, algo está mal. Debemos de orar: Señor, dame compasión para ellos que necesitan. Dame amor por ellos que necesitan. Ser intencional en ponerme en un lugar donde puedo practicar lo que es el generoso, bondadoso. Enseñar lo que es el gentil hacia la otra gente, a las otras personas. Porque como cristiano, esto es lo que nos representa a nosotros. Enseñar el mismo amor a un mundo perdido que Cristo nos enseñó a nosotros en nuestro lugar perdido. Este es el llamado de la iglesia y debemos de orar: Señor, dame amor por ellos que están en necesidad. No es porque nosotros estamos bien, viviendo bien, que no hay la preocupación. La preocupación debe de todavía existir en nosotros, porque este es el llamado de la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. También te digo, caminar en fe. Vamos a creerle a Dios. Somos un pueblo de poder, un pueblo de victoria. Somos un pueblo que nuestro Dios es un Dios de poder y no hay nada imposible para Él. Confiar en estas palabras, porque veremos que Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. Lo que es pequeño en nuestras manos, Dios puede hacer de eso cosas grandes. Es nuestro trabajo responder y decir: Señor, yo iré, envíame a mí. Lo poco que yo tengo, los pongo a tus pies. Lo poco que yo tengo, lo pongo en tus manos y veré que el Señor va a bendecirlo. Lo poco que tú tienes, Él lo va a bendecir. Y lo que Dios bendice, prospera, ayuda. Lo que Dios bendice, tú vas a ver que eso va a impactar la multitud, la comunidad. Lo que Dios bendice va a bendecir tu hogar y tu familia y tu vida. Lo que tú pones en las manos de Dios y Él bendice, va a tener impacto supernatural. Quiero animarte en este día, decir amén al llamado de la iglesia. Y la iglesia dice: amén. los invito a ponerse de pies. Aleluya. 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 Es el llamado de la iglesia. The call of the church. Aleluya. 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 ¿Quién sabe que usted está aquí en este día y usted está lejos de Cristo? Hoy es el día de la salvación. Usted necesita un Salvador y un Señor en tu vida. Jesús es el único que puede salvar y Él quiere ser el Señor de tu vida. Si usted está aquí, usted está lejos de Cristo, hoy es el día de la salvación. Podemos clamar a Él y Él va a responder. Si usted está aquí en este día, usted está aquí porque Dios mismo está atrayéndote hacia Él. Él está llamándote hacia Él. Usted está aquí en este día porque Él está interesado en tu vida. No importa tu pasado, pero cuando tú te llegues y tú te encuentres con un Dios todopoderoso, Él empieza a hacer una obra en ti, una obra linda en tu vida que cambiará tu vida para siempre. Y en el futuro tú verás el mejor bien para tu vida. Tú andarás en el mejor bien para tu vida. Tus días del futuro serán mejor que tus días del pasado, porque ahora Cristo te está dirigiendo y tú te estás sometiendo a la perfecta voluntad de Él para tu vida. Cristo es la respuesta. Si usted está aquí en este día, mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invito a venir al altar. Vamos a orar junto contigo en esta tarde. Y para la iglesia, es una palabra de reto para nosotros. Es una palabra de entender nuestro llamado. A veces estamos tan envueltos en lo que es la iglesia y lo que es cristianismo, y estamos en esto tantos años que nos olvidamos que hay un llamado especial sobre nosotros. Me encanta las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando él dice, hablando del ministerio de la reconciliación, es como si Cristo mismo está haciendo la apelación por medio de ti. Qué cosa entender que el llamado que hay sobre nuestras vidas viene de parte de Cristo para nosotros. Vamos a levantar el nombre de Cristo y Él se encargará de atraer todo hombre hacia Él. Pero vamos a hacerlo, vamos a responder. Vamos a cuidar de otros. No te estoy diciendo darle a todo el mundo. Hay algunos que no necesitan o pueden. Necesitan, pero pueden, pero no quieren. No. Pero hay algunos que necesitan que la iglesia ande con ellos. Vamos a andar con ellos, ayudar a ellos. Y vamos a ser un pueblo de fe. Creerle un poquito en las manos de Dios puede lograr mucho, y responder con toda sinceridad. Veremos la mano de Dios, veremos el poder de Dios, veremos que Dios va a ser glorificado y la iglesia va a ser bendita. Dios va a ser glorificado, el Padre va a ser glorificado y nosotros bendecidos. Y esta es la meta. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, Jehová. Ayúdanos, oh Dios, a aplicarla a nuestras vidas, acercarnos a ti, oh Dios, y entender, Señor, que tú nos llama, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, en esos tiempos cuando no hemos respondido como tú nos llamas, Jehová. Y ayúdanos, oh Dios, a responder en una forma que te honra a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice nuestra iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Si usted está aquí y desea oración, el altar está abierto mientras que nosotros estamos cantando este himno.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.